En línea Jaime Persic, es el ministro de Educación de la Nación. Jaime, Cintia García y equipo, buen día, te saludamos.
¿Qué tal, Cintia? Buen día, gracias por llamar.
Igualmente, gracias por atendernos. Bueno, a ver, está todo en disputa, estamos en la recta final hacia el 22. ¿La educación también está en disputa?
Sí, la educación pública está en absoluta disputa. Y está todo expuesto, ¿no? Está todo expuesto porque hay una propuesta de Massa, de Sergio Massa, que plantea una nueva ley de financiamiento educativo, aumentando el financiamiento para cumplir con metas de escolarización en el nivel inicial, de mejora de la primaria, de abrir nuevas universidades, de escuelas técnicas, de becas. Y hay otras propuestas que hablan de ajuste, de un pasado reciente, que es ajuste en la primaria, ajuste y arancel en la secundaria, en la universidad, y arancel y privatización, ¿no? Y así que está en discusión, está en disputa, y es increíble, pero estamos discutiendo logros que la Argentina, o que pensamos que la Argentina ya había conquistado y que teníamos que ir por mejorar, ¿no? Bueno, ahora estamos discutiendo la esencia misma de la educación pública argentina.
Es impresionante. ¿Pensabas alguna vez que se iba a pasar esto en la Argentina, que se iba a discutir, así como decís, desembozadamente, la esencia misma de la educación?
Bueno, mirá, el arancel en la universidad, que también nos lo cuentan como una novedad, la Argentina lo tuvo hasta el año 49 y también estuvo en la dictadura, ¿no? En la última dictadura tuvo aranceles en la universidad, ¿no? Y esta idea de caer en la educación pública, de cerrar universidades, de que encarna la otra candidata, se decía, pero se decía con más vergüenza. Bueno, ahora es desembozadamente dicen que hay que sacar chicos de la escuela secundaria, de la universidad, que hay que privatizar las escuelas, que tiene que ser un negocio. La pregunta es, ¿cuántos argentinos van a aceptar arancelar su primaria, su secundaria, la universidad? ¿Cuántos chicos menos habría en el sistema educativo con todos esos criterios, ¿no?
Pero además, ¿cuál sería la lógica, no? Imagino en ciudades o en lugares de la Argentina donde es más difícil la lógica mercantil, para comillas, que esto sea factible.
Mira, yo doy siempre este ejemplo. Entre Ríos tiene el 60% de sus escuelas rurales. El 20% de las escuelas totales de Entre Ríos son de personal único. O sea, hay un maestro, una maestra. O sea, hay 10, 12 chicos. Pero ¿cuál es el negocio ahí? O la escuela, claro. En Salta hay una escuela a 4.000 metros de altura. ¿Cuál es el negocio? Si los que van a esa escuela son los chicos, las chicas que viven ahí.
¿Qué pasaría en un modelo como
el que...? ¿Qué pasaría? Bueno, se cierran. No hay discusión. Las van a cerrar. Porque en la provincia de Buenos Aires, que el 25% de las escuelas son rurales, ya la cerraron. Ya estuvo Macri y la cerró. El de Macri fue el primer gobierno en la democracia que terminó con menos escuelas de las que empezó, ¿no? Entonces, la cierran porque no es un negocio. Y es que no es un negocio la educación, es una inversión para mejorar con igualdad, para que nadie quede atrás, para que todos tengamos posibilidades de desarrollarnos. Porque además la Argentina en la Constitución dice que somos todos iguales, ¿no? Nazcamos donde en la localidad que hayamos nacido, somos todos iguales.
Bueno, ¿no? Y paradójicamente el liberalismo de Roca, ¿no?, fue el que generó ese planteo de la educación como la conocemos hoy, para que un niño en La Puna, o un niño en el AMBA, un niñe, se sientan igualmente argentinos.
Bueno, esa ley, la 1420, que se vota el 8 de julio de 1884, también la discuten, porque discuten la obligatoriedad de la escuela. No hay que ser obligatoria, dicen. Bueno, nosotros creemos que la manera de construir la libertad para todos es con la obligatoriedad de la sala de 4, de la sala de 5, de la primaria, de la secundaria. La educación es la que te hace libre, y nosotros queremos defender esa idea de mejorar la escuela pública para hacerla mejor para todos, ¿no? Garantizando que todos aprendan lo que tienen que aprender, que haya clase todos los días, todas las horas. Por eso Sergio también propone un incentivo para garantizar los días y las horas de clase. Por eso proponemos duplicar la cantidad de escuelas técnicas, ¿no? Bueno, ellos proponen cerrar, nosotros proponemos abrir. Nosotros queremos que haya, que los chicos tengan libros y computadoras. Bueno, ellos quieren armas. Bueno, esa es una discusión profunda en la Argentina y el pueblo argentino el domingo va a dar su primera opinión acerca de eso, ¿no? Si queremos que los pibes vayan a la escuela en su mochila con armas o si queremos que vayan a la escuela con libros y computadoras.
Percy, ¿qué tal? Buen día, Alan Longhi lo saluda. En su contacto con los docentes permanentes en todo el país, a lo largo y a lo ancho, ¿qué les dicen respecto, hay una autocrítica para hacer o en cuanto a la formación de esta nueva camada de jóvenes que están siendo seducidos por estas ideas individualistas, lejos de la solidaridad? ¿Cómo se revierte eso a nivel formativo?
Bueno, la Argentina tiene una experiencia política, un gobierno como el de Macri y de Vidal en la provincia, que fueron absolutos fracasos. Nosotros también hacemos una autocrítica de nuestro gobierno, ¿no? Decimos todo aquello que nos comprometimos y no hicimos porque no pudimos, no hicimos porque no supimos, y eso hay que reconocerlo y pedir disculpas. Y la voz de los jóvenes va para ese lado, ¿no? Para decirte, mirá, loco, no me lo resolvieron. O yo te doy otro caso, ¿no? La sala de cuatro. El Macri prometió hacer 3.000 jardines y hizo 150. Nosotros no los prometimos, vamos a terminar la gestión con más de 400. No los prometimos. Pero lo que te está diciendo el pueblo es métanle pata. Es porque mi hijo tiene ahora 4. El año que viene no tiene más 4. Claro. Entonces, cada en la gestión, cada tiempo que vos tardás, que a algunos no les parece normal tardar, lo que te está diciendo el pueblo es metele pata.
Porque detrás de una necesidad sí hay un derecho.
Sí hay un derecho, y porque hay derechos que no los vas a poder ejercer en tu vida. Vos hacés la sala de cuatro una sola vez en tu vida. Entonces la Argentina le asegura a todos los chicos la sala de cinco, le asegura a todos los chicos la primaria, no les asegura a todos los chicos la sala de cuatro y la secundaria. Entonces te están diciendo... Y los jóvenes, como vos me decís, yo hago otra lectura. La responsabilidad fundamental es nuestra. Te están diciendo, métanle pata, hagan las cosas que se comprometen a hacer, háganlas ya, porque esa es la necesidad que expresa nuestro pueblo. Todo esto potenciado con lo que dejó la pandemia, con la crisis. Pero la verdad, la responsabilidad fundamental es nuestra. Y eso es lo que, por eso digo, hay que pedir disculpas, hay que reconocer errores y hay que mejorar en la gestión.
Ministro, ¿cómo le va? Emanuel Herrera lo saluda. Recién usted hablaba de tener todos los días de clases. Uno lo escucha o la escucha a Patricia Bullrich y dice que la solución es metiendo preso a Baradel, por ejemplo.
No, acá lo que hay que hacer, ellos tienen un discurso de suprimir al otro. Cuando uno escucha terminar esto, acabar con el otro, suprimir esto, nosotros creemos que tenemos que construir una Argentina democrática, plural. La responsabilidad fundamental de que haya clase todos los días, todas las horas, la tiene la política, ¿no? Tenemos que mejorar en infraestructura, tenemos que mejorar en salarios, tenemos que mejorar en condiciones de trabajo, tenemos que mejorar las condiciones de los pibes. Por eso es tan importante las becas, ¿no? Nosotros arrancamos con 500.000 becas Progresar y el último mes tenemos 1.800.000 pibes cobrando la beca Progresar. Entonces hay mucho para caminar y para mejorar y para garantizar días de clase, y la responsabilidad fundamental es nuestra. Entonces yo no me desresponsabilizo, al contrario, no señalo con el dedo a nadie. Lo que hay que hacer es hacerse cargo, y nosotros nos hacemos cargo de eso y nos queremos hacer más cargo todavía en lo que viene.
Estamos hablando con el ministro de Educación de la Nación, Jaime Persic. Te corro un minuto del área puntual educación, que es tan importante, ¿no? La creación de las nuevas universidades en la última sesión legislativa, etcétera. Pero porque tiene que ver con justamente con la construcción de sentido, la educación en sentido amplio, el momento en el que se produce el aprendizaje, que es cuando hay ida y vuelta del emisor y el receptor, y en ese sentido los medios de comunicación, ¿no? Hoy la tapa de La Nación, la quiero compartir con vos, no sé si la leíste, en sus letras grandes dice, las empresas, sentate, ¿no? Lo primero te pido que te sientes. Dice, las empresas públicas perdieron 14 millones por día y crece el déficit. Así como lo estoy leyendo, las empresas públicas, no dice cuál, no dice cómo, no dice cuándo, no dice por qué. Dice, las empresas públicas perdieron 14 millones por día y crece el déficit. Si uno desglosa el primer bloque de la nota que está en la tapa de La Nación, habla, por ejemplo, de que la empresa que más transferencias del Tesoro recibió, es esta idea de las empresas públicas son deficitarias, el Estado las tiene que mantener y eso es un déficit con nuestra plata. Esa es la construcción, creo, ¿no? Habla de Enarsa, que yo tengo, que es la empresa de energía, que es por donde se canaliza la política pública del subsidio. Esto también tiene que ver con cómo impacta en todo el ámbito, no escapa un área de la otra, no somos islas disociadas.
Claro, mirá, no ellos discuten el Estado, yo te he dado el ejemplo, ¿no? Cuando dicen, me voy pero para volver, cuando dicen que la escuela no sea obligatoria y la educación sea un negocio, hay que darle participación a los privados. Están discutiendo el lugar mismo del Estado. Y te vuelvo a decir, nosotros queremos un Estado que sea mejor, que sea más inteligente, que cumpla aquello que la demanda del pueblo nos está pidiendo. Nos lo está pidiendo en educación, nos lo está pidiendo en salud, nos lo está pidiendo en obra pública, nos lo está pidiendo en la economía. Una gran cantidad del desarrollo económico en el mundo es con inversión pública, no del desarrollo educativo, del desarrollo económico, ¿no? La empresa más grande, Google, por ejemplo, ¿no? Son iniciativas, Internet, son iniciativas del Estado que después promueven el desarrollo de empresas privadas. Están discutiendo la misma esencia de la posibilidad de desarrollo igualitario para Argentina, ¿no? Entonces, hay un estigma sobre las empresas públicas, hay un estigma sobre la educación pública, hay un estigma sobre la salud pública. Bueno, lo que están discutiendo es el papel mismo del Estado, que el Estado, lo único que hace el Estado es impedir. Bueno, este discurso lo escuchamos antes, ¿no? Ya lo escuchamos en el famoso discurso, lo escuchamos en la dictadura, ¿no? Hay un famoso discurso de Martínez de Hoz donde el Estado tiene que correrse para liberar las fuerzas productivas en plena dictadura. Entonces, ¿qué se discute? Bueno, nosotros queremos mejorar las cuentas del Estado, sí queremos mejorar. Ahora, queremos mejorarlas por el crecimiento. Queremos crecer, queremos desarrollarnos para mejorar las cuentas públicas. Creemos en el superávit, creemos en tener ordenado el Estado. Ahora, eso lo podés hacer de hoy de dos maneras. Haciendo desaparecer las funciones del Estado, que es lo que proponen otros dos candidatos, o por el crecimiento, a partir del crecimiento. Bueno, Enarsa cumple un papel en el crecimiento argentino, la universidad cumple un papel en el crecimiento y en el desarrollo argentino, la salud pública cumple un papel. Bueno, eso es lo que nosotros queremos defender, y lo queremos defender claramente, ¿no? Esa es nuestra voz, la voz la voz que exponen otros candidatos es una aventura o es un dolor que ya conocemos. Nosotros ya conocemos los docentes, el descuento del 13% en nuestro salario. Ya lo vimos. Bueno, queremos ir recorrer otro camino.
Jaime Percy, gracias por este rato con la M750.
No, por favor, gracias por llamar. Hasta luego.
Que tengas un buen día. El ministro de Educación de la Nación.